Le pregunto a Fran directamente, ¿no? ¿Debe volver la liga, tal y como explicó el gobierno ayer, el presidente del gobierno? De las pocas cosas que explicó que le entendiéramos, porque las demás fue imposible, ha habido que desgranarlas después poco a poco. ¿Puede o no puede, o no debe volver la liga, con los datos que tenéis, las conferencias que ha habido, las reuniones que hay entre médicos, los que habéis estado en primera línea, lo que representa el COVID-19, que no todo el mundo ha visto, porque los medios de comunicación se han encargado, los televisivos me refiero, a que no se vea con claridad qué significa y qué es? Por lo tanto, ¿nos estamos asumiendo un riesgo al volver a poner a competir a nuestros profesionales? ¿O es el mismo riesgo o menor que el que tiene un jardinero, un obrero de la construcción, un basurero o un transportista?
Bueno, la pregunta es compleja, Antonio. En primer lugar, antes de empezar a intentar responder tu pregunta, quiero desde aquí un sincero homenaje a las víctimas de esta pandemia, a todos los pacientes, en particular a todos los pacientes que hemos tenido que gestionar aquí en VitaSanit Internacional. Y bueno, también añadir a sumarme al homenaje al recientemente desaparecido Michael Robinson, que por suerte, aunque lo hemos llevado todo en nuestras vidas, sobre todo la gente que tenemos algo de edad, cuando él empezó pioneramente, pero bueno, he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente en estas últimas semanas por diversas circunstancias, y la verdad es que os digo sinceramente que era un tío genuinamente increíble. Y bueno, pues intentando responder a tu pregunta, que ha empezado de una manera un poco directa, ¿no? Que se debe devolver la liga. Bueno, como tú sabes, hace poco he participado en un foro con un futbolista que juega en la Championship inglesa y un entrenador que entrena en Portugal con otros medios. Y es una pregunta súper difícil de responder. Yo creo que con lo que nosotros, que hemos estado en primera línea, y toda la gente que está en primera línea, pues hemos visto que esta enfermedad no es una enfermedad para tomarla de una manera liviana, es una enfermedad muy seria, es una enfermedad de infección contagiosa y es una enfermedad nueva, es una enfermedad de nueva aparición, de la que por ahora no tenemos ni una medida efectiva para prevenirla, que sería pues el tema de la vacunación y demás, ni tenemos una medida, aunque hemos aprendido y cada semana vamos aprendiendo, a cómo tratarla, y tiene que ser un tratamiento multidisciplinar, porque no es una enfermedad que afecte a un solo órgano en muchas de las ocasiones cuando la enfermedad se complica. Obviamente el 80% pasa a una enfermedad leve o sintomática de la gente que está afectada por el virus, pero hay un 20% que necesitan hospitalización, cuidados más avanzados, y un 5% que se nos empeora y puede producir pues incluso la muerte, vamos, problemas serios. Y luego también de la gente que estamos tratando, tampoco sabemos las secuelas que le va a dejar a medio o a largo plazo. Entonces, en este contexto, el intentar retomar algo como el fútbol, pues es un problema complejo. ¿Por qué? Porque el fútbol es un deporte que sabemos que las implicaciones económicas que tiene, pero es que las implicaciones económicas las tiene muchas empresas, muchas otras líneas de trabajo, fuentes de negocios, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que tomar esto muy, muy en serio y ver la manera, y tampoco obsesionarse en volver al fútbol e intentar acabar una competición en un espacio muy limitado de tiempo cuando, por ejemplo, la temporada 2021 está a la vuelta de la esquina. Entonces, pues, no sé si la respuesta que te puedo dar no es una respuesta clara. Yo diría, si te digo una opinión muy personal, lo veo extremadamente difícil, porque no la naturaleza de la enfermedad y lo que hemos visto y cómo se comporta epidemiológicamente, siendo el fútbol un deporte de contacto, veo muy difícil intentar retomar una competición de un deporte como este de una manera en la que la competición no esté alterada por un motivo o por otro. Voy a poner nada más que dos ejemplos puntuales. Primero, la Liga Francesa, no sé si ha sido porque ha habido un evento dramático en esta semana. Un jugador del Montpellier, de 23 años, ha sido ingresado en la UCI por COVID hace poco. Eso, vamos, es un comunicado del Montpellier. Y luego, en segundo lugar, tener en cuenta que la Bundesliga, que en Alemania, pues está más avanzado que nosotros, hizo unos planes de de cómo atajar la enfermedad, que todos sabemos que han sido más efectivos que los nuestros y demás. Alemania lleva con retorno a los entrenamientos de los equipos profesionales de la Bundesliga, de la segunda, desde hace algún tiempo, con test cada tres días, según nos dijo Ignacio Camacho hace poco, y compartió con nosotros en la prensa este tipo de, uh-huh. de rutina que tienen ya en los equipos de la Liga Profesional Alemana. Pero es que el sábado, por ejemplo, que ellos piensan que a lo mejor pueden retornar incluso a las ligas, empezar los primeros partidos el 9 de mayo, el sábado el ministro de Salud y Trabajo alemán dijo que lo más seguro es que los jugadores tuvieran que jugar esos partidos con mascarilla. O sea, imagínate jugar un partido de fútbol con mascarilla, competitivo, oficial, y que el árbitro tenía potestad de parar el partido si al jugador se le caía la mascarilla. O sea, es una alteración de la competición brutal. Y luego muchos temas que, bueno, salva y más gente del fútbol te lo puede decir. Jugar un deporte de contacto en el que se suda y que utiliza el cuerpo, no lo sé. Yo la verdad es que no lo veo. Primero, no lo veo, no digo que sea imposible ni que haya que tener un 100% de seguridad, pero es que ahora mismo la ciencia de nosotros, los que hemos estado en primera línea, los que seguimos en primera línea, vamos aprendiendo cada semana de esta enfermedad. Con lo cual, imagínate lo que te puedo decir yo de atreverme a decir que puede haber cierta seguridad o no alteración de la competición a empezar una competición en el fútbol.
Salva Ballesta es entrenador de fútbol, ha sido jugador hasta hace no mucho. Es verdad que no se nos ha dado una circunstancia como esta nunca, esto a ninguno, ¿no? Ni a los jugadores, ni a los medios de comunicación, ni a los médicos de los equipos, ni los clubes, ni a la liga, ni a la federación. Pero claro, tal como plantean algunas ligas el haber parado de golpe, en el caso de Francia, vuelvo a decir, yo creo que tiene que ver también, me lo aclarará el doctor o no, porque como hay tanto bulo suelto, pero quien ha dicho que este virus, bueno, pues según qué raza, es más proclive a provocar más fallos multiorgánicos que si no la tienes, que si la raza latina o sudamericana, incluso la negra. En Francia, buena parte de los jugadores, igual que en España ya, pero son de raza negra una gran mayoría, no es la excepción. Bueno, creo que igual todo eso ha empujado un poco a la decisión, además de que, por la razón que sea, Francia no termina de conseguir que baje el número de muertos ni de contagios, y llevan unos días que parece que en lugar de salir entran, ¿no? Pero claro, no con la virulencia inicial, pero no acaban de salir. No sé, los jugadores, ¿qué te dicen a ti en el Algeciras, Salva? ¿Qué opinan los técnicos? ¿Es prudente, no es prudente? Y sobre todo, en segunda vez está todo paralizado, ya lo sabemos, pero el fútbol profesional se puede rodear de medidas de seguridad distintas que el entrecomillo esto, el de amateur, de tercera a segunda vez hacia abajo.
Mira, primero, yo creo que aquí hay que diferenciar el deseo que tenemos todos con la situación real que hay, como bien dice Fran, ¿no? Yo creo que el gobierno está tomando unas medidas y que esas medidas son muy rigurosas, las cuales no se entienden que en el mundo del fútbol no se tomasen, ¿no? Como bien decís, el mundo o el deporte del fútbol es un deporte de mucho contacto, de mucha vida, donde los elementos, las personas están muy juntas, tanto en el vestuario como en la sala de fisio, contacto real, porque el fisio sí que se va a poner a dar masaje o tratamiento con guantes, pero está encima del jugador. O sea, hay muchos condicionantes que van en contra a las situaciones de protocolo o a las situaciones que también hay que evitar, que es el estar cerca de otra persona, ¿no? Entonces, lo que me dicen los jugadores lo primero que quieren saber es, o que te preguntan, mister, ¿qué va a pasar? ¿Te has enterado de algo? ¿Te has enterado algo de la federación? Aquí lo peor que hay es que no se toman soluciones. En el caso de la segunda vez y de la tercera, yo creo que el protocolo tiene que ser totalmente diferente. O sea, tiene que ser, no, es que es diferente por los medios que hay. Somos también una categoría que viajamos mucho. Luego, si se está hablando que en no sé qué fase, la 2 o la 3, no se va a permitir cambiar de provincia, luego ahí ya te están diciendo que es imposible, ¿no? Porque viajar hay que viajar. Hay que ir a Talavera, hay que ir a Mérida, hay que ir a Murcia, y hasta bien entrado junio, finales de junio, por ahí están diciendo que va a ser complicado. Entonces, luego tampoco entiendo cómo en Europa se toman decisiones diferentes, ¿no? De un país a otro. Francia está tomando unas decisiones, Alemania parece que toma otras, aquí debe de haber un organismo centralizado, que lo hay, llámese UEFA, llámese el que ponga un protocolo común. Nosotros no podemos estar esperando que si Francia sí o Italia no, España sí, ya veremos. Entonces, yo todo lo achaco a intereses, por supuesto, económicos, ¿no? Pero, como bien dice Frank, esto es una pandemia, esto es una catástrofe mundial que para mí tiene que reinar por encima de todo. Y los jugadores, hay muchos jugadores que claro, tienen familia, son padres recientes, tienen su miedo y, bueno, y es normal, porque además otra de las cosas que tampoco entiendo es cómo el mundo del fútbol se puede permitir el lujo de estar incluso hablando, que ya hay dos jugadores que lo han dicho, que me parece muy bien, de estar haciéndose constantemente pruebas para ver si están contagiados o no, y el resto de la población, ¿qué? Aquí lo primero que hay que darle a la población es test y test, y no hay test, y los que hay no están bien, y los que llegan pocos, y los sanitarios tienen que trabajar con conocimiento de que no están contagiados. Entonces, que parece que el fútbol está por encima de todo, y no debe ser así.
No, está claro, ¿no?, que el fútbol tiene que mantener unos canones dentro de la sociedad, por mucho que queramos que vuelva, respetándolo todo, ¿no?, como debe ser. No sé, Pedro Martín, ¿qué opina de lo que está escuchando de Frank y de Salva Ballesta?
Pues anteriormente ha dicho Salva una cosa que yo creo que al final se reduce todo en ello, ¿no? Y quien no lo crea, o sí iluso, o no quiere ver la realidad, ¿no? Y se habla y de un aspecto económico. Nosotros, y bueno, más que nosotros, hay algunos, ¿no?, y sobre todo en la liga y en organizaciones federativas y tal, que se ponen la medalla, o se la intentan poner, de que el fútbol es para los aficionados y para que disfruten. Eso es mentira, ¿no? Lo estamos comprobando a día de hoy, que ya puede ser los partidos a puerta abierta, a puerta cerrada, pero que la liga se tiene que reanudar, ¿no? Y así es como lo están intentando hacer desde hace muchísimas semanas, desde hace meses, que por ejemplo Tebas, pues eso, ¿no?, intenta de alguna manera que regrese el fútbol. El fútbol es un negocio, da muchísimo dinero, y por eso yo creo que hay tanta necesidad en que vuelva, ¿no? Pero al final, yo siempre lo he dicho desde el primer día, ¿no?, cuando hablamos de aspectos de salud y donde hay vidas en juego y todavía hay muchísimas muertes, hablar de que se reanude o no un deporte, hombre, para mí yo creo que es un poco, no sé cómo decirlo, ¿no?, pero para mí no es importante, no es algo imprescindible. Es verdad que al final hay muchísimos trabajos que van a volver a la normalidad, pero porque para mí son más necesarios que el deporte. Por ejemplo, la liga francesa, como bien acabáis de decir, no ha dudado en cancelarlo, ¿no? Y bueno, pues no hay campeón de liga, o no se reanuda la competición, hemos perdido dinero, pero al final estamos protegiendo la sanidad y la salud de los jugadores y de todo lo que rodea el fútbol. Es verdad que mueve muchísimo dinero y no somos tontos, que al final todo se reduce en eso, ¿no?, en el dinero, y que al final te puedes ir al final de mes con un dinero calentito en el bolsillo, ¿no? Pero es que lo sigo diciendo desde el primer día, cuando se habla de salud, para mí el deporte está en un segundo, en un tercer plan.
No sé, Fran, ahora mismo, tal como están las cosas, con lo que estamos diciendo de la liga francesa, de la liga holandesa, de las reuniones que hay, de efectivamente que algunos piensan, bueno, ayer lo decíamos en Tertulia Nacional también, lo decíamos el lunes, ¿no? Hombre, si hay empresas capaces de conseguir test para sus empleados, como está haciendo la fábrica de SEAT en Barcelona, o la fábrica de automoción en Valencia, o alguna otra en otros lugares, si hay empresas como Siemens capaces de hacerlo y la administración no prohibamos a los que son capaces de hacerlo y mantener o intentar salvar parte de su economía porque el resto del país no sea capaz de hacerlo, o no haya posibilidad de que lo haga el Ministerio de Sanidad, porque haya entendido que a lo mejor, no lo sé, la opción mejor es la vacuna grupal esa de autoinmune, en la que nos van soltando poco a poco, y bueno, los que nos hayamos librado nos hemos librado, los que no, los así pueden distinguir entre asintomáticos que puedan contagiar o no, en función de los contagios que luego vuelva a haber, no sé, porque todo esto que han hablado ayer de desconfinamiento, de la desescalada, pues yo no lo he visto tampoco demasiado claro, ¿no? Por lo tanto, si en la liga es una problemática, yo no tengo la tranquilidad, si no es hacer los test como en Alemania, de que la sociedad española esté realmente a salvo, incluso en las medidas de desconfinamiento que va a haber ahora hasta el mes de junio finales, ¿no?
Pues
Bueno, Antonio, es que vuelvo a insistir, esto es una enfermedad nueva, para todos, una enfermedad nueva para el mundo científico, es una enfermedad nueva para los epidemiólogos, es una enfermedad infectocontagiosa. Te voy a poner un ejemplo, vamos, el sarampión es una enfermedad que casi todos conocemos, pero por el que tenemos vacunas y que la gente nadie habla y a lo mejor algún brote es esporádico en el mundo y demás. Pero esta enfermedad es una enfermedad nueva, vamos a 100 por hora intentando tener evidencia, intentando conocer la enfermedad. Además, es una enfermedad que, como te he dicho, es una enfermedad sistemática, que no afecta a un órgano, o sea, que tiene unas consecuencias. La gente que se pone más malita con esta enfermedad se pone malita y es una enfermedad muy invalidante, con unas estancias hospitalarias muy superiores a la media de otro tipo de enfermedades, con unas secuelas que todavía no conocemos. O sea, estoy dando un contexto que, como ha dicho Pedro y como dice Salva, o sea, meter todo esto en el tema de devolver una competición, porque como dijo Teba del otro día, que yo creo que rectificó después, que sí o sí la competición vuelve, o sea, esto es para mí, desde mi punto de vista, ya te opino de una manera personal, lo veo un poco desfasado y un poco exagerado. Y yo creo que ahora mismo tenemos que pensar más en la temporada que viene. El tema de los test, vamos a ver, el tema de los test todavía está en vigencia, un real decreto, está publicado en el Boletín Oficial del Estado, que es la autoridad competente la que tiene la potestad de decir o de permitir que se hagan testeos en empresas privadas que no estén controlados por el Ministerio de Sanidad. O sea, si sea hace los 15.000 o lo que haga, es porque el gobierno le ha autorizado. Te digo, en la situación actual que tenemos ahora con la legislación vigente, que está cambiando también. Obviamente ya habrá tiempo, como yo digo, de hacer críticas y los organismos que les corresponden, incluso nuestras asociaciones sindicales, etcétera, etcétera, por el tema de las EPI, por los equipos de protección, o sea, todo lo que ha pasado en el mundo sanitario que todos sabéis, nuestro índice de contagio, etcétera, etcétera, ya habrá tiempo. Pero ahora mismo es que yo entiendo también que las decisiones parezcan un poco confusas, pero es que, de verdad, estamos conociendo, como yo digo, al minuto la evolución de esta enfermedad, o sea, que es que tampoco somos infalibles. Yo estoy diciendo que el mundo científico, pues afortunadamente, yo no quiero pensar este tipo de enfermedad en otra época de la historia de la humanidad. O sea, esta enfermedad podría haber sido devastadora si no tenemos los medios. Y os digo una cosa, el sistema sanitario español es de los mejores del mundo, pero está apoyado porque creo que tenemos individualmente a los mejores sanitarios del mundo. Y te digo, creo que tengo algo de conocimiento porque he trabajado en tres países profesionalmente y, pues, por afortunado o desafortunadamente, doy vuelta alrededor del mundo incluso en China voy a trabajar o he ido a trabajar esporádicamente. O sea, que tenemos un sistema sanitario que ha tenido mucho músculo y ha podido con esto, a pesar de todos los condicionantes, a lo mejor de no haber estado todo lo preparado que deberíamos haber estado para esto. Entonces, pues es complejo, es complicado, ya te digo, es una enfermedad que vamos aprendiendo al minuto, las decisiones algunas veces son dependiendo de lo que nos venga o dependiendo de la evidencia que tengamos, y ahora mismo, como no tenemos una medida de prevención general que se llama vacuna, pues lo que tenemos que hacer es, por la evidencia que tenemos de cómo parar el contagio, de intentar aminorar en lo que es el impacto de la enfermedad en la población, pues estamos en los conceptos de lo que son pandemia, estamos manejando conceptos de salud pública, etcétera, etcétera, porque es una enfermedad de este tipo, pues tenemos que apoyarnos en las medidas que se comprueban, que intentan, pues eso, evitar la transmisión, distanciamiento social, etcétera, etcétera. Entonces, pues es, como te digo, no es una enfermedad que no es una gripe, que esto es muchísimo más complejo, más complicado y más dañino que cualquier cosa de este tipo que hayamos visto antes, y que en estos momentos hay que hacer las cosas con mucho cuidado y con mucho y teniendo todo intentando tenerlo todo lo más controlado posible. Que los test tampoco, o sea, el testeo masivo es lo que se ha evidenciado, que es lo que en este momento parece que podemos manejar mejor o interpretar mejor para intentar proteger a la población per se. Pero yo todavía no.
Bueno, parece que la cobertura ha fallado ahora con el doctor Framolla, ya sabéis que es urgenciólogo y médico deportivo. Ahora volvemos con él, si recuperamos la comunicación. Ahora, decía Fran, que se ha ido cortado momentáneamente.
Sí, que no, que lo que yo digo es que el testeo masivo tampoco te puede dar un 100% de seguridad que no vas a tener un contagio. Tampoco hay que poner todo en el contexto. Tampoco vamos a obsesionarnos de que en alguna manera, en algún momento tendremos que salir, sí, pero cuando tengamos más controlada la enfermedad desde el punto de vista científico.
Yo por lo que te he querido entender, la humanidad, que habla mucho para comparar esto con la última, que hace ahora prácticamente un siglo, que fue la gripe denominada española, por la forma de trabajar los sanitarios españoles también y de la recuperación que hubo, no solamente por el contagio en sí, porque fuera español o no, que no lo era de facto, pero evidentemente, por lo que te acabo de querer entender, es un virus muchísimo más letal que aquella gripe, y que si las medidas que tenemos hoy, si hubiera ocurrido hace un siglo este COVID-19 en lugar de la gripe, como yo me gusta decir muchas veces, mal llamada española, igual la humanidad se habría reducido muchísimo más todavía de lo que la redujo la propia gripe, ¿no?
Es que son épocas totalmente diferentes. De hecho, esta comparación porque tenemos que darnos por agradecido de tener los avances científicos que tenemos hoy en día, y que no hay que irse más lejos. Otra epidemia como el SIDA, el virus se tardó 3 años en identificarlo. O sea, ahora hemos identificado el virus en semanas. O sea, imaginaron, ¿no? Y eso fue en los 80. O sea, que la ciencia va avanzando bastante, bastante rápido, y vamos avanzando lo que podemos. No es lo mismo el 2020 que el 1920 o el 1911, cuando pasó la gripe española. Pero que os digo que este, no sé si tendrá, no soy virólogo, pero vamos, no sé si tendrá la misma virulencia el virus, de hecho, que el H1N1, que fue el de la gripe española, pero vamos, te digo que yo también entro en mea culpa, porque yo pensaba que con los datos que teníamos de China, ya lo de Italia me empezó a preocupar más, pero con los datos que teníamos de China, que creo que no, eso ya es otra opinión personal, que creo que no son reales para nada. Los datos que teníamos de China, pensábamos que era algo más leve de lo que realmente ha sido. Yo te digo, muchos días luchando contra esto, que parece que la situación, por lo menos en nuestro hospital, está bajo control y ya tenemos pocos pacientes y demás, pero ha sido una enfermedad que yo, en 25 años de carrera médica, yo no había visto nada igual. Y bueno, pues he tenido la suerte de no vivir una epidemia ni una pandemia, pero ya te digo, no he visto nada igual.
Yo tengo que decir, y reitero, y esta es opinión mía, no del doctor Fran Moya, tampoco es a la ballesta, salvo que la quiera hacer propia, que efectivamente, al que yo denomino hace ya muchas semanas Pinocho Simón, pues nos engañó, o le engañaron a él y luego él a nosotros, o le engañaron a él y nos engañó sin saberlo. Pero, hombre, la famosa frase, apenas 3 semanas antes del declive definitivo, de que en España habría como mucho 3 o 4 contagios y que sería como una gripecita, pues la verdad es que se la podía haber ahorrado, porque eso ya le va a marcar de por vida su carrera.
Yo pongo un ejemplo que lo van a entender, yo creo que lo vamos a entender. Es como si tú tienes un problema más, lo vamos a tirar al mundo de la aviación. Es como si tú tienes un problema en un avión cuando tú vas Málaga a Madrid y resulta que el piloto, pues bueno, no está en condiciones, aparece la azafata y dice, oye, mira, que necesitamos que el avión no está en condiciones y que necesitamos un tío que lleve el avión a Madrid, ¿vale? Y aparece, con todos mis respetos, un profesor de filosofía. En vez de un piloto con más de 20.000 horas de experiencia en un Airbus 320 y tal. Pues mira, la diferencia entre un país como Portugal, ¿vale?, a un país como España, es que el ministro de Sanidad de España es un tío que se ha dedicado a la filosofía, que ha sido un miembro del Partido Socialista Catalán desde el 95, y en Portugal, por ejemplo, está Marta Temido, ¿vale?, que no es nada más ni nada menos que la ministra de Sanidad, y que es licenciada en Derecho, en Máster en Economía, Gestión de Salud, un doctorado internacional, ha hecho gestión de hospitales, directora de Instituto de Medicina Tradicional y Higiene. O sea, muchas veces está claro que esto es una pandemia, que ahí hay que combatir, hay que estudiar mucho el tema de científicos, pero coño, la gestión de esto tienen que ser por gente cualificada y gente que sea primero del gremio, aparte de que, como digo yo, un símil al fútbol, que han llegado tarde al partido, vamos, eso no cabe duda. Pero bueno,
han entrado tarde
ya que llegas sí, al partido tarde, evidente. Por lo menos vente preparado. Pues aquí es que yo creo que el símil, sobre todo el del avión, es claro, nos ha llevado un avión que está mal o está tal, lo ha cogido un tío que no tiene nada que ver. Pues eso es lo que yo creo que eso es gran parte.
No, nos ha llevado de, no, nos está llevando.
Y es que somos
en el nuevo
país,
estado de emergencia que se ha prorrogado, es la máxima autoridad.
Habitantes tenemos, por desgracia, más fallecidos, más que Portugal, más que Estados Unidos. O sea que, ese, y luego, por supuesto, pues, ¿sabes lo que menos me gusta de esto? Que yo puedo tener una opinión, yo puedo estar totalmente, no me gusta cómo lo esté gestionando, pero mi opinión es una opinión de ciudadano. Pero cuando ves tantos gremios, tantas asociaciones como Frank, que conocerá, incluso no sé si, que critican tanto la actuación de un gobierno a falta ayer, la directiva de la Algeciras que trabaja en el hospital, diciéndome que no tenían de nada, que ella se tenía que comprar la bata de tal, o sea, después de todo lo, coño, si es que tenía que estar, y que España es un país potente como para no tener mascarillas, para no tener guantes, para no tener test, para no tener, ahora, si se lo encargamos a gente que luego nos encontramos, que si son fake, que si es que no hay por dónde cogerlo, Antonio, no hay por dónde cogerlo.
No, no, eso no hay más que ver vídeos de Rumanía, que se presupone que están peor, es verdad, el contagio no ha sido igual, pero es que hay mascarillas en los supermercados, todo tipo de solución para las manos, higiénica, no solamente ya de jabón, sino alcohólica, etcétera, suficiente. En fin, está claro que hemos llegado tarde al partido, mal adecuado, con poca preparación y con personas que no están a lo que tienen que estar o no saben qué tienen entre manos. Ojo, con la gran fortuna, y aquí lo reitero y lo digo todos los días, de tener el mejor sistema sanitario de Europa, uno de los mejores del mundo, y desde luego los mejores médicos sanitarios, enfermeras, enfermeros, doctoras, médicos, en fin, celadores, asistentes, que afortunadamente, Fran, eso tanto en la pública como en la privada, que han ido de la mano y siguen de la mano todo este tiempo, se está demostrando que efectivamente eso ha sido capital para que el desastre no sea mayor. Pero no nos engañemos, por no desviar mucho más el tema, pues lo estábamos llevando a la liga y ahora lo estamos derivando a cuestiones más o menos también lógicas, ¿no? Eso por no decir que sin ese esfuerzo y esa humanidad de todas estas personas y muchas voluntarias y voluntarios, a pesar de ello, habría sido imposible que el impacto no fuera mayor, ¿no?
Bueno, yo Antonio, perdona, me quedo con una frase del New York Times. Los kamikazes sanitarios españoles ayudan a mitigar los efectos de la pandemia. Y nos llaman kamikazes porque ya, como nosotros pues llevamos ya unas semanas adelantados a ellos, pues nos hicieron un reportaje analizando de una manera objetiva pues nuestra falta de material y cómo has afrontado, y ya te digo, la vocación, y no es porque seamos españoles, sino porque no es porque hagamos falso chauvinismo, ¿no? Yo, como te digo, he tenido la oportunidad de trabajar 7 años en Inglaterra y luego he vuelto a trabajar en 2017. He estado en el complejo hospitalario estuve una semana allí trabajando pues en el servicio de urgencia del hospital, no, el complejo hospitalario mayor del Reino Unido. Y te puedo decir que para mí ha sido un orgullo el estar trabajando y ver los compañeros españoles en el sistema sanitario británico. Y en el 2017 te puedo decir que a las 10 de la noche yo dejé un departamento de urgencias que parecía Vietnam, en el Witch Cross, que está en el East End de Londres, y la gente que llevaba aquello eran todos nuestros compañeros enfermeros españoles. O sea, nuestro prestigio a nivel del mundo sanitario, y no solo médicos, sino también a nivel de enfermería y a nivel de fisioterapia, por ejemplo, la fisioterapia deportiva, todos los clubes, casi todos los clubes profesionales alrededor del mundo tienen equipos de fisioterapeutas españoles, vamos, lo puede decir Salve y eso lo sabemos, en el mundo de la medicina deportiva, imagínate dónde estamos. O sea, no os quepa la menor duda que, sea lo que sea, con nuestra vocación, nuestro conocimiento, el ámbito sanitario de los mejores del mundo, y hemos, yo creo, contribuido de una manera individual algunas veces, haciendo como decía el New York Times, en plan kamikaze, hemos ayudado a mitigar el efecto de esta pandemia. Y ya te digo, y esto, A nosotros nos ha cambiado totalmente la manera de ver a los pacientes. Os digo ya un poco de reflexión así, de estar en primera línea, haber tenido que manejar estos pacientes. Imaginaros lo que es ponerte un equipo en el que casi no te puedes comunicar con los pacientes. O sea, lo duro que ha sido para los pacientes, lo duro que ha sido para todo lo que es el mundo sanitario, porque se han cambiado totalmente las reglas de la empatía, de la relación médico-paciente. Y bueno, es lo que nos ha tocado vivir y es lo que nos ha tocado lidiar. Y ya te digo, volviendo al tema del fútbol, yo lo veo bastante y harto difícil, y creo que nos tenemos que enfocar más en que vaya a buen término la temporada que viene. Y una puntualización, Salva, es cierto que la UEFA tendría que haber hecho algo, pero la UEFA lo que ha hecho es delegar todo lo que es la gestión a las federaciones locales, regionales, nacionales. Y es que la UEFA y la UEFA no tiene regulación para una pandemia. Eso lo aprendí de cuando
tuve lógico que siendo una pandemia
las noticias
mundial
de que la liga holandesa suspendía la liga, y es porque la UEFA no tiene potestad en el tema, no parece que no está en su regulación legal recogido el tema de, sí está el tema de catástrofes naturales y no sé los servicios jurídicos cómo andarán, pero es que no tiene capacidad para regular a las federaciones en el tema de pandemia.
¿Decías, Salva?
No, que yo no veo normal que en una pandemia que es a nivel mundial unos actúen de una manera y otros actúen de otra.
Claro, ni yo tampoco.
Porque
sale,
al final es perjudicial, sobre todo incluso porque hay campeonatos europeos, como puede ser el Champions o la Europa League, que eso hay que determinar quién la va a jugar.
Claro, porque si Holanda no juega,
compite
y los franceses. Claro,
por eso te digo. Si la juega, si termina acabando la Liga España y no la acaba Francia, ¿quién va de Francia o quién va de España? ¿Quién? Sí, que es algo, digamos, que lo decide o al parecer lo va a decidir cada país. Pero entonces hay, no sé, si la UEFA...
Sí, pero la UEFA gestiona Champions League y ahora tú dices, yo no me acuerdo exactamente quién están en los últimos 16 de la Champions League.
Por eso habrá
Europa
que juntarse
League,
todos
pero...
y tomar una medida unánime, mi manera de verlo.
Conviene no olvidar, llegado a este punto, aparte y parte a Fran y a Salva, que como pasa con la Liga y pasa también como la UEFA, especialmente con la UEFA, los clubes que disputan, la disputan junto con los mundiales de FIFA, etcétera, en función de la invitación que la UEFA te haga. Es decir, hay méritos deportivos y unas normas más o menos claras cuando hay competición activa, y hay otras normas que la UEFA sí podría aplicar y debería aplicar cuando las circunstancias son distintas. Es decir, cuando no solamente es a nivel nacional, sino internacional, porque al final la UEFA se compone de clubes asociados, invitados por ella. Por eso muchas veces la UEFA y la FIFA hablan de que los gobiernos no tengan intervención judicial en según qué recursos deportivos, etcétera, porque ellos invitan al club. Igual que le invitan, le pueden desinvitar a la competición o a la propia asociación. Y eso está los estatutos y las normas de la UEFA y la FIFA, que pese a los casos de corrupción y todo lo que pasó con Blatter, Platini, etcétera, sin embargo, eso no se ha cambiado. Al final, la UEFA y la FIFA, pase quien pase, yo llevo ya muchos años en esto, vosotros también, sea Belange o sea San Pedro, sea luego Blatter o sea quien venga, al final, como Lampedusa, todo cambia, pero todo cambia para que todo siga igual. Al final, hoy escucha a Ceferín y nos dice cosas muy distintas que decía Blatter hace 8 años, ¿no? O hace 6, o Platini hace 9.
Tú ves ahora mismo
son las cosas del fútbol,
Antonio,
¿no?
Tú ves ahora mismo las redes y dices, ¿realmente en qué se van a basar para suspender la competición o para no suspenderla? Ya te hablo de la categoría de segunda B para abajo. En el tema de la pandemia, en el tema de las posibles infecciones, en el tema económico, o el donde yo te quiero hacer ver una cosa que no me gusta, pero es lo que hay en las redes, o en el tema de a ver a quién perjudico menos para luego yo tener votos. Ojo, no es lo que estoy diciendo yo, es lo que se ve. No, es que no sé tal, por si a lo mejor el número de votos de cara a las nuevas elecciones de la federación. Entonces, cuando se ven determinadas cosas que no tienen nada que ver con el fútbol,
dice, joder, entonces ¿por qué no se deciden ya? Si la segunda B depende de una grada para el tema económico, si la segunda B tiene que viajar, ya han dicho que no se puede pasar de comunidad. Si la segunda B acaba los contratos el 30 de mayo y económicamente va a ser complicado. Estoy hablando de esta categoría, ¿eh? Luego hay otros presidentes de otros equipos que son los que están en play-off de ascenso, que bueno, que tendrán que ver también cómo solucionan ese tema, que si asciende uno, que si hay un play-off a partido único, ya que, pero hay que tomar decisiones, porque lo que no se puede estar,
yo me pongo en el lugar de un club que queremos mucho, que está aquí delante, al ladito, de Algeciras, de Sotogrande, de San Roque, de Guadiaro, que es el Marbella. Marbella ha hecho un proyecto extraordinario, con un trabajo de Héctor y compañía excepcional, con Cabello en el banquillo, camino del ascenso a la segunda A en los play-offs, con una inversión económica seria, con una apuesta por remodelar el estadio, ya con los permisos del Ayuntamiento del Área de Deportes y Urbanísticos de Marbella. En fin, con una idea de ir a Primera División, con una agencia de jugadores. Claro, yo me pongo en ese ejemplo, porque es verdad que el Algeciras, bueno, pues si no hay descenso, pues es un equipo que evita el descenso y que puede aspirar el año que viene a estar en la parte de arriba o en la promoción, que es el proyecto. Pero como os explicó Salva el otro día. Pero claro, al Marbella, por ejemplo, o al Cartagena, lo hacen polvo. Si sí, no hay ascensos, en segunda vez, es tremendo.
Antonio, pero...
¿Y al hotel Guadalmar no lo han hecho polvo?
A ver.
También, Salva, claro, obviamente.
Claro.
Y al que ha perdido a su padre y a su abuelo, que no han podido ir a verlo.
Mucho más todavía. Sí, no, pero yo pongo este ejemplo.
Cualquier decisión
en materia económica. A ver, por orden.
Cualquier decisión que se tome en este contexto no va a ser del agrado de todo el mundo. Pero es que, chicos, esto es una pandemia. Es que parece que eso no... Yo creo que
y tú te refieres, mucha, Antonio,
mucha,
perdona,
mucha de la gente se le olvida que esto es una pandemia de una enfermedad nueva, desconocida, que estamos, algunos dejándonos de modo, compañeros que se han dejado incluso la vida, intentando lucharla. Entonces, vamos a ver, en este contexto, si hay que tomar una decisión, si baja el Algeciras, si baja el Extremadura, si sube el Zaragoza, si no sube el... ¿Qué? Vamos... Yo pongo el ejemplo de los holandeses, por ejemplo. Es que han sido los cuatro clubes principales de Holanda que incluso ellos han dicho, bueno, si no hay campeón, no hay campeón, que son el Ajax, el Feyenoord, el PSV y el Almar, los que dieron el paso adelante para decir, señores, es que es un... Vamos, que no se juega al fútbol, que se para y se sigue. Vamos, a continuación fue el primer ministro que ya oficialmente suspendió la liga, pero fue a petición de los
cuatro. Sí, pero no olvidemos que eso, que es una realidad... Es una realidad palmaria y que es comprensible, ha servido para que la propia UEFA diera un toque de atención a Holanda, ¿eh? Cuidado, a ver si iban a jugar competiciones europeas o no el año siguiente, pero recordándole que son invitados por la UEFA.
La UEFA no va a poder controlar todo, Antonio, porque Francia no es tan menor como Holanda, y Holanda, oye, el PSV, el Feyenoord y son equipos que están con su coeficiente
oye,
regularmente, que no es Azerbaiyán, ni es tampoco... los países que tú sabes que vamos algunas veces con los equipos de Gibraltar que hay que... Eso yo creo que le llaman...
Efectivamente, real, con Armenia, y con la selección.
Ni son países estos, ¿no?
Estaba diciendo Salva algo antes que es interesante y lo quiero escuchar. Decía Salva.
No, que sobre todo, que yo no digo que no se jueguen esos playoffs de ascenso, que como bien dicen, ¿no? Y sobre todo para Marbella y para lo que es la provincia de Málaga, tener un equipo en segunda división A sería brutal, ¿no? Pero que yo lo que digo es que deben de tomar ya decisiones, porque de lo que va a pasar más o menos de aquí a un mes se va a saber a nivel de pandemia. El jugador tiene que volver a entrenar y mínimo tiene que estar entrenando 3-4 semanas como mínimo, eso seguro. Entonces es lo que yo estoy, digamos, un poco pidiendo, ¿no? Que se tomen decisiones. Y ya parece ser que la parte de abajo está bien clara, que no va a haber descensos. Bueno, y luego una pregunta. El jugador como profesional en primera división que diga, no, campeón de liga, el Barça. Como jugador, esa liga que, no, yo fui campeón de liga ese año, tal, a nivel personal, no debe ser tampoco algo que debe gustar, ¿eh?
Como el campeón de una gran ruta ciclista, que lo es porque da positivo el de al lado o el de atrás, aunque luego se verifique, no es verdad, pero mientras te dan el título, es tremendo,
el,
¿no?
El Marbella, que si el Marbella, te estoy hablando en Marbella, te voy a poner otro, no vaya a ser que la gente Cartagena, que nos pilla allí,
Sí, también lo he dicho.
Que si ha hecho un equipo, que si tal, que entonces, ¿qué estamos? ¿Anteponiendo, digamos, un proyecto económico que eso puede recuperarse? O posibles contagios, volver otra vez a repuntar, porque en el momento que haya un jugador, ya la hemos liado, ¿eh? Que esto no es que tú dices, no, en la familia se pone contagiado el padre y cuarentena y lo, no, no, como haya un jugador, el resto del equipo que ya no puede viajar. Lo que ha estado al lado, ¿quién va a enfrentarse a un equipo que diga, no, es que el delantero centro ha dado positivo, ya está entrenando y ahora el domingo tiene que jugar con nosotros?
Esa
es complicado, es como dice, claro, es que en el momento que haya uno, y ya si no juega ese equipo, pues ya me dirás tú el resto de la competición cómo es. Que tiene los 3 puntos el rival.
Pero es que encima se acentúa más, porque si tú dices, bueno, lo hemos detectado los entrenamientos antes de la competición, pues tú dices, bueno, venga, vale, todavía antes de que empiece la competición podemos hacer alguna medida protocolaria para que ese equipo vuelva a jugar. Pero imagínate que se han disputado 4 jornadas de liga. Es que ya no solo afecta para esta temporada, es que puede afectar también para la siguiente. Entonces, al final estás perjudicando esta misma temporada por querer regresar a lo mejor antes de lo que debería, y está afectando también a lo mejor en una futura temporada de la temporada siguiente.
Bueno,
la circunstancia está encima de la mesa. Los ejemplos también, para terminar, un apunte más, Fran.
No, y olvidaros un poquito también, Pedro y Salva, que Salva yo creo que tiene un poco más de conciencia de esto, olvidaros un poco también del tema COVID. O sea, ahora mismo estamos con deportistas de élite que llevan 7 semanas confinados en casa, que no pueden recrear lo que son las rutinas de un entrenamiento y una adaptación a lo que es la competición. Como dice Salva, está recomendado que vaya por lo menos un mes, y eso es, bueno, en algo que no tiene una evidencia científica porque nunca se ha vivido, es evidencia científica de periodos en el que el jugador está inactivo, pero claro, es que nunca hemos vivido para un deportista de élite un confinamiento en casa de 7 semanas, tan seguido.
Claro, o sea, que están diciendo que cambios, 5 cambios, pero qué más da que haya 5 que haya 10. Que
igual,
un futbolista va a estar sometido a unos esfuerzos que, aunque sean de 10 minutos, la musculatura, las fibras van a estar sometidas a un esfuerzo que da lo mismo que tú hagas 10 cambios en un partido. Si es el gesto.
Por eso te digo que intentar correr para que haya competición y se acabe la temporada, aparte, vamos a poner que llegamos, ¿vale? ¿Y qué vas a estar compitiendo en julio? Encima, con jugadores que son máquinas de precisión, que son máquinas que van al límite. Vamos, máquinas, con todo el contexto, obviamente, sin olvidarnos que los futbolistas son seres humanos y es la esencia del fútbol.
No es como una máquina.
Pero son máquinas de precisión. Yo siempre digo que el futbolista es como un coche de Fórmula 1. Entonces, vamos a ver, un Fórmula 1 que no haya corrido y un Fórmula 1 que tenga que adaptarse y encima con unas condiciones extremas, porque claro, la Liga Española en medio de julio y agosto la mayoría de los sitios hace muchísimo calor, imagínate, vamos, es que no simplemente por el tema COVID lo que ha dicho Pedro, que es que como no podemos todavía asegurar que incluso haciendo 25 test al día no haya un contagio por H por B, y luego ¿qué haces? Es una alteración de la competición, y luego está todo el tema de la readaptación musculoesquelética y psicológica del jugador de élite a una competición y a una máquina ya competitiva. No sé, yo particularmente, ya te digo, es una opinión muy personal. Yo creo que nos tenemos que centrar en la temporada que viene y bueno, en Holanda se ha declarado no campeón. Tampoco pasa nada. En Holanda han dicho que no hay campeón y que seguro que...
Ya, pues las soluciones son fáciles porque al final...
Y que no serán del agrado de todo el mundo.
En ese apartado la solución, yo lo vengo diciendo hace mucho, no puede acabar la liga como acabó. Entiendo que eso, en las competiciones donde queden tantas jornadas como en España, debería ser de otra manera, debería ser sin descensos y obviamente complementando las 2 o 3 últimas temporadas y en función de los puntos de cada club, decidir las clasificaciones europeas, etcétera, con o sin campeón, que eso es una cosa que, bueno, que a fin de cuentas, si se hace de las últimas 3 temporadas, es mucho más justo que hacerlo de un campeonato al que le quedan 11, o sea, le quedan prácticamente claro, toda una segunda
porque se
vuelta.
Juega, ¿no? Si se juega partidos de play-off de ascenso, Antonio, ¿por qué no se puede seguir jugando en la parte de abajo? El es fútbol, que, son personas, es que son 11
supuesto,
contra 11.
Es que si no es una tontería.
Es que una gilipollas, pero es una, que tontería. Una tontería.
A ver, Pedro, bueno.
¿Estamos hablando del trofeo o la pandemia?
Ahora mismo lo importante es superar la pandemia. Lo que pasa es, claro, si toda la pandemia sigue desarrollándose, como nos explica Fran Moya, bueno, pues hay otras muchas personas que están trabajando, que están haciendo servicios esenciales. Es verdad que hay otras muchas personas que siguen arriesgando su vida cada día en los hospitales, lo que no son hospitales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, perdón, y tengo la sensación, la mía personal, ¿no?, que en algún momento, no sé qué seguridad completa si vamos a llegar a tener en mucho tiempo, quizás en años, y creo que en algún momento habrá que decir, bueno, pues hay que seguir. Es que otra cosa es que es verdad que el riesgo, no digo de la competición, cuidado, hay que seguir en la vida. Y al final ya, habrá que
Antonio,
ver cómo y de qué manera.
Se está prohibiendo entrar en un restaurante con lo que están jugando estos señores, ¿vale? En mesas a lo mejor
una ruina,
individuales.
Y las normas son una ruina,
entre,
eso es obvio.
Entre 2 y 3 metros pueden poner. O sea, jamás va a estar un tío al lado de una mesa contigua más cerca que un jugador en una acción a balón parado o en el mismo vestuario.
Claro.
Entonces, ¿de qué estamos hablando si cuando se está prohibiendo entrar en un bar, en un restaurante, vender en un teatro butacas cada tres? Y le estamos dando, estamos todavía pensando que esto puede volver. Para mí, es ilógico.